clase le voy dar un método para leer la Biblia y para tener amistad con Dios. Después vamos a leer Dios mediante dos pasajes. Y ojalá en honor del Espíritu Santo que celebramos de manera especial este domingo Pentecostés, van a leer la Biblia con más frecuencia y ir saboreando la palabra de Dios. Que abran sus cuadernos, sus cuadernos. Es un método para leer la Biblia y saber rezar con la Biblia, que se llama Lectio Divina. Y el Papa Benedicto se lo explica en su documento Verbum Domini, que significa Palabra de Dios en latín. Y él da cinco pasos y yo voy a agregar mi propia cosecha. De lo que dice el Papa. Voy a poner la palabra en latín. Después traducirlo en español. Okay. En latín es casi igual que español. Porque español es un idioma basado en latín como francés, italiano y portugués. Ya saben ustedes esto, ¿no? Ok. Que poco después vamos a leer dos pasajes. Y podemos utilizar este método para acercarnos a Dios. Que lectio es latín, que significa leer. Que leer, leer. Que leer la palabra de Dios. La definición más sencilla, pero mejor para la Biblia es la palabra de Dios. No mejor definición. La Biblia es la palabra de Dios. Meditación. Que latín, español sería meditar. Y meditar significa reflexionar sobre el significado sería bueno también decir lo que dice el profeta Samuel: habla Señor porque tu siervo escucha, habla Señor porque tu siervo escucha. Que tercero, contemplación. Ya pueden ver la palabra contemplación. de contemplación, imaginar, que estamos presentes con Dios. Imaginar que estamos presentes con Dios. Today, ¿se puede poner el aire acondicionado o no? Que en breve, breve comentario psicológico, espiritual también, porque nuestra vida psicológica influye sobre nuestra vida espiritual y moral. Lo que voy a decir es muy simple, pero muy importante en nuestra vida. Cada persona que tiene una imaginación, o la usamos para bien o para mal. Okay? Okay? Cada uno tiene una imaginación. O podemos usarlo para bien o para mal. Okay. Okay, tú puedes ser una mujer casada imaginando un exnovio. Está mal esto. Está mal. Chumar pan, pan y vino, vino. Estás rebobinando la película de tu exnovio. Imagina que estás caminando con él. Brazo en brazo, él está mandando en piropos. Y eso está mal. Está mal. Es usar la imaginación para mal. Pero si tú imaginas que estás caminando con el buen pastor en la playa platicando con Jesús, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Estás caminando con el buen pastor, él te mira, te dice te amo, tú le hablas, tú le hablas de tus ovejas, tus hijos. Excelente. Es la misma imaginación. Uno lo utiliza para pecar, otro para acercarse a Dios. ¿Oyeron? Muy importante ese concepto. Podría pasar una hora larga dando una plática sobre eso, pero ahorita es suficiente. Tengo tanto para decir, pero poco tiempo para decirlo, ¿no? Mi trabajo como sacerdote, enseñar los ejercicios de Santo Ignacio, usar la imaginación para contemplar Jesús. Es mi carisma de Padre Oblato, ¿no? Pedirle al Señor la gracia de controlar la imaginación. Y debemos aprender de controlar los pensamientos. Podemos. Okay, oigan esto. Nuestros pensamientos son como amigos. Podemos escoger buenos amigos o malos amigos. Se lo repito. Nuestros pensamientos son como amigos. Podemos escoger buenos amigos o malos amigos. Sus hijos pueden escoger buenos amigos o malos amigos. Así son nuestros pensamientos. Tenemos que tratar de controlar los pensamientos. Es muy difícil lo que le digo. Pero muy difícil. Pero con Dios uno puede. Con Dios uno puede. Pero es muy fácil desviar los pensamientos por algo que es malo. O venenoso. Le voy a dar un ejemplo en algunos saben algo de deportes. Que si, por ejemplo, si yo estoy jugando béisbol, okay, el noveno inning, okay, luego las bases están llenas: primera base, segunda base, tercera base. Yo estoy jugando shortstop. Y la pelota pasa por medio de mis piernas porque no estoy prestando atención. Pierdo partido. Un ejemplo con de deportes, ¿no? Entonces, en todo uno tiene que tratar de controlar los pensamientos y enfocarnos en lo que es noble, lo que es puro, lo que es agradable a Dios. pero es muy fácil ir en la dirección opuesta. Por eso lo que está enseñándoles es tratar de disciplinar nuestros pensamientos, enfocarnos en Dios. La lección divina es una manera clásica de rezar que enseñaron los monjes hace 1500 años. Eso es fácil, pero difícil. Los pasos que se lo enseñó, ustedes pueden entenderlo. Pero ponerlo en práctica exige disciplina y el diablo quiere llevarte por mal camino. Es mucho más fácil sentarse y mirar una telenovela que leer la Biblia y luchar con la Biblia. Eso es cierto. Pero ya en la telenovela, ya estamos entregando nuestros ojos, pensamientos y sentimientos. Ahorita si van a enojar conmigo, pero se lo digo. Estás mirando una telenovela donde hay un hombre muy guapo. Más guapo que tu esposa. Estás imaginando que él es tu novio. Eso es adulterio. Es adulterio. ¿Sí o no? Es adulterio de los pensamientos, de los sentimientos. Uno puede engañar en muchas maneras, ¿no? Uno puede engañar en muchas maneras, ¿no? Y seguir a Jesús es difícil, pero nos lleva al cielo. Él es el camino, la vida y la verdad. Amén. Okay. Contemplación. Cuatro. Oración. Oración. Imagina que pueden ver qué palabra va a salir de esto. Oración. Que tres estás imaginando, tal vez estando con Jesús caminando. Okay? Que oración es lo más importante. Que significa ya estás platicándole. Es la esencia de la vida espiritual, de platicar con Dios. Platicar con Dios. Esta mañana lancé un nuevo programa por radio por El Sembrador. Y estaba diciendo mi primer programa. Y la oración es como agarrar el tubo y tocar ese número. C, I, A, L, O. Número más importante. C, I, A, L, O. Cuando yo toco esto, ¿qué pasa? Dios agarra el teléfono y dice, mi hija, gracias por llamarme. Estaba esperando tanto tiempo. ¿Por qué no me llamaste, hija? Me extraña. Ya son 24 horas y no me llamaste, hija. Estaba esperando. Pero tú tienes que llamarme. Y esta línea nunca está ocupada. Hija, quería tanto platicarle. ¿Cómo estás? Cuéntame. Oye, tu voz un poco triste. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. Cuéntame. Y tú puedes platicar con el Señor y nunca se cansa. Poco después un diácono me llamó por teléfono y dije, hey, padre, muy bueno. Voy a usarlo en mi prédica. Sí, diácono, hágalo. Hágalo. Y el autor da permiso. C-E-A-L-O. Es el número que tiene que marcar siempre. Y lo interesante es que Dios nunca se cansa. Nu kan se kanske. Nu kan det säga, dessa personer kan gårda. Hur är det? Kjellata. Los Argentinos dice, che, es un plomazo. Sabe que es un plomazo, que hay gorda. Imagino que yo aburro a la gente y a veces gente que me aburre a mí también, ¿no? Sí, ustedes entienden, ¿no? Hay personas que tal vez llaman, oíjole, oh no, son un medio hora, ay. Va a ser siempre el mismo cuento, el mismo chisme, híjole. Pero Dios nunca se cansa de escucharnos. Nunca caemos gordos frente a Dios. Es increíble que humilde es Dios. Dios es Dios. Tú puedes llamarle a las 3 de la mañana. Dios dice, ah, no, estaba dormido, llámame mañana a las 9 de la mañana. Y no dice, no estaba hablando con San Pedro, espérame, voy a terminar con San Pedro y hablar un poco con él, después yo te llamo a ti. No. Siempre tiene las orejas inclinadas al corazón que se le abre con amor. Amén. Hágalo. Al menos 15, 20 minutos de cada día. Ojalá una hora, ¿no? El Papa Benedicto termina con una palabra más. ¿Cuál sería? Accio. 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 ¿Qué es accio? Accio. ¿Qué palabra es esto? ¿Parisela? Accio. Muy bien. Ayudarle un poco, ¿no? Falta un N, ¿no? Acción. Si yo estoy meditando la palabra de Dios, tengo que llevar la palabra de Dios a mi vida. Según Teresa de Ávila, la señal más evidente que estoy rezando bien es que estoy viviendo bien. Ese no es el número para llegar al cielo. Acción es poner en práctica. La palabra de Dios. En práctica la palabra de Dios. Yo ya hago este ejercicio, Dios me da una inspiración y tengo la oportunidad, lo pongo en práctica. Si ustedes hicieron esto por lo menos 10, 15 minutos cada día, en un mes van a notar un cambio radical en sus vidas. 15 minutos. Se lo prometo. No tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo hoy día. Hágalo. 15 minutos, mejor una hora. Pero empezar con 15 minutos, ¿no? No quiero darle un ataque del corazón espiritual todavía, ¿ok? Pero para mí 15 minutos es precalentamiento, ¿no? Después uno... Yo hago casi una hora 15 minutos. Y voy a llegar a una hora media, Dios mediante, ¿no? 15 minutos es poco, ¿no? Como si uno tiene un buen amigo, es difícil tomar un café con alguien que uno quiere en 14 minutos. La mesera viene en 12 minutos, ¿no? Yo voy a salir a tomar café con alguien. Quiero platicar por lo menos una hora y media de conversación. Una hora y media. C-E-A-L-O, ¿no? ¿Ah, no es cierto? ¿Y quién es nuestro modelo en contemplación, oración y acción? Nuestro modelo es María. María, dos pasajes. La Anunciación. ¿Y? La Visitación. La Anunciación es 2, 3, 4. María meditaba la palabra de Dios. La acción es ella platica con Dios, después sale para visitar y dar Jesús a su prima Santa Isabel. Qué buen modelo, ¿no? Muy buen modelo, María. En honor de Mayus por María. María meditaba, María vivía. María meditaba, María vivía. Que la vida contemplativa, la vida activa. Así. La vida contemplativa, la vida activa. Ok, un esquema clásico de lección divina. Yo voy a agregar mi pequeña cosecha también. Okay? Si me dan permiso. Y si nosotros hacemos lección, meditación, contemplación, oración, acción, y el resultado va a ser transformación. ¿Amén? Ese me gusta, ¿no? Transformación. Transformación. ¿Qué es transformación? Los griegos usan la palabra metamorfosis. Transformación significa cambio de vida. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice que no más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive. ¿Qué pasa? Qué bonito, ¿no? No más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco estamos dejando el hombre viejo, dejando la carne, dejando los vicios, dejando el pasado y asumiendo las características de Cristo. Qué bonito sería si alguien dijera, parece que tú eres una gemelita de María. Un gemelita de Jesús, uno de los hombres, ¿no? Qué alabanza, ¿no? Estamos muy lejos, pero debemos tratar de modelarnos y caminar los huellas de Jesús y María. Por eso la palabra cristiano, ustedes piensan que son católicos, pero no son cristianos, pero somos cristianos también, ¿no? Christianus and Discipula de Cristo. Que vamos a hacer la prueba. Vamos a leer pasaje bíblico. Y a ver si podemos sacar mucho provecho de un pasaje bíblico. Porque pasaje bíblico que sigue una de las parábolas más famosas en toda la Biblia, sigue el buen samaritano. Y solamente un evangelio tiene el buen samaritano, que sería, por supuesto, el evangelio de San Lucas, ¿no? Estaba a punto para decirlo, ¿no? Que San Lucas. ¿Ya lo tiene? ¿Puede borrarlo?
Sí.
¿Lo tiene memorizado?
No.
Yeah. Pero lo tiene escrito, ¿no? Muy buen esquema. Para ustedes es lo mejor que yo puedo dar. Es esquema, ¿no? Porque los ejercicios les voy a dar un poco más. Pero para ustedes... suficiente. Que vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Ok, capítulo 10. Y versículo 28 28 hasta el versículo 42. Es un pasaje hermoso. Que seguramente va a hablar a nuestros corazones en muchas maneras. ¿Ya están? Que el título... es Marta y María. Un poco de contexto y después voy a leerlo y explicarlo. Ok, ¿cuántos tienen más que un hijo? Que Marta y María son hermanas, pero son muy diferentes. Muy diferentes. Marta y María también tienen un hermano. Que el hermano de Marta María se llama Lázaro. Que van a ver que Jesús va a ser el milagro más grande en la Biblia antes de la resurrección se hace con Lázaro. Porque Lázaro va a morir y Jesús lo va a resucitar. Ellos viven en un pueblo poco como Hawaiian Gardens relacionado con Los Ángeles. Viven en una ciudad que se llama Betania. Y Jesús, cuando estaba predicando cerca de su casa, ellos abrieron la puerta para que Jesús podía descansar un poco, platicarles y comer un poco también. ¿Eh? Es decir, que Jesús tenía amistad con Marta y María y Lázaro. Entonces, este sería el contexto. Y no digo esto, estamos en el aire, porque contexto. Una casa, tres amigos, invitando a Jesús. Y viven en Betania, muy cerca de Jerusalén, donde Jesús va a ser crucificado en poco tiempo. Betania. Okay. En el Evangelio de Lucas, Jesús está caminando hacia Jerusalén. Okay. ¿Listo? Siguiendo su camino, entraron en un pueblo. No está dicho, pero sería Betania. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor. Y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús. Le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me ha dedicado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. The second, muy aplicada por ustedes. Okay, vamos a regresar. Lo que voy a hacer hoy es, voy a tomar cada versículo y darle una idea. Ustedes en casa, usando su esquema, podrían tratar de llegar con mayor profundidad. Le doy una luz por cada versículo. Versículo 38, le voy a dar dos ideas. Largo, pero es un concepto muy importante. Okay, Marta. Okay. Marta, esa mujer tiene nombre. No es una persona anónima. Okay. Okay. Nombre. Cada persona en su forma individual y única es importante para Dios. Okay, usted es Marta. Cada persona aquí frente a Dios es muy importante. Dios ama cada uno de ustedes. Y ama cada uno de ustedes muchísimo. Yo pienso que tal vez el problema mayor con muchos es que ustedes tal vez oyeron eso, pero no están convencidos. Yo creo. Si yo hablara individualmente, me daría cuenta que oíste esto en pláticas, prédicas, pero realmente no crees que tu persona tiene mucha importancia frente a Dios, que Jesús te ama mucho. No lo creo. No lo creo. Pero al llegar un día de entender qué importante tú eres para Dios, amado para Dios, va a cambiar completamente tu vida. Completamente. Tus miedos, inseguridades, ansiedades, nerviosismo, se van. Tiene una niña de 12 o 13 años, cae, tiene miedo, tú le abrazas, inmediatamente se olvidó que cayó. Inmediatamente. Eso pasó con todos ustedes. Niño cayó, se lastimó, estaba llorando, tú le abrazas, 2 minutos después está saliendo con una sonrisa tu hijo. Porque sabe que está amado y importante por su mamá. ¿Tú amas a tu hija? Dios te ama 1 millón de veces más. Ustedes aman a sus hijos, pero Dios te ama 1 millón de veces más. ¿Me oyeron? Muy importante. La religión para la mayoría es nada más que algunas reglas para cumplir. Pero nuestra religión tiene que ser una relación personal con Dios que nos ama tanto que mandó su Hijo para morir por nosotros. Esto, para mí, esto es la esencia de mi fe católica. Reglas son importantes, ¿no? Pero amor es más importante. ¿Están de acuerdo? Reglas son importantes. Hay que tener reglas. Pero amor por Dios es más importante. Y si tú amas a Dios, tú vas a obedecer las reglas. Nosotros lo hacemos al revés. Voy a tratar de obedecer las reglas y no amamos a Dios. Si empezáramos de amar a Dios, obedecemos las reglas sin darse cuenta. Ustedes saben, cuando uno ama a una persona, está listo para hacer todo. ¿No es cierto? Si uno realmente ama a una persona, de verdad, está listo para hacer sacrificios increíbles. Pero si uno ama a Jesús, deberíamos estar listos para hacer sacrificios para mostrar nuestro amor. Y otro punto en ese número es, estamos en todavía en número 38, es dice que ellos, la última frase, las últimas 5 palabras, dice, lo recibió en su casa. ¿Ustedes han recibido a Jesús en tu casa una vez? ¿Nadie? Que trate de pensar que Jesús visitó tu casa una vez. ¿Nadie? Visitó mi casa hace 45 minutos. Y hace 6 horas. No sé si alguien podría dar la interpretación de lo que está diciendo. ¿Cómo? Well, hace poco terminé otra boda a las 3 de la tarde. A las 8 rezé otra misa. Cuando yo celebro la misa, yo comulgo, mi alma es en la casa. Mi alma es en la casa. Y recibí la comunión, yo estoy invitando a Jesús de entrar en mi casa. ustedes reciben Jesús en su casa cada vez que van a misa y comulgando. Entonces, interpretación es casa física, es una cosa, casa espiritual es otra. Y le voy a decir algo que va a ser un desafío. Ustedes tienen hijos, ¿no? Ellos son casas de Dios. ¿Sí o no? Ustedes se preocupan más por el alma de su hijo o de su cuerpo. No lo creo. Yo pienso que todos aquí se preocupan mucho más por el cuerpo por el alma. ¿Se compran ropa, no? ¿Comer por la noche? ¿Cobijas? ¿Acostándolos? ¿Llevándolos al soccer? ¿Sí? Todo esto es el cuerpo. No digo que es malo. ¿Pero cuánto tiempo dedicamos al alma del niño? Una hora cada viernes, ¿no? Y una hora el día domingo. Tal vez una oración por la noche, 2 o 3 minutos. ¿Poco de matemática? Hay 168 horas en la semana. Dedicamos al alma de nuestro hijo. 2 horas y 14 minutos. Es poco. ¿Pero qué vale más, el cuerpo o el alma? ¿Quieren escuchar un cuento muy interesante y comprar un DVD interesante? Es la santa que celebramos hoy. Nadie sabe, menos yo, porque celebré la misa. Hoy celebramos... ¿Alguien sabe? ¿Alguien había comprado su DVD? Es largo, pero muy bien hecho, ¿no? ¿Sabe qué pasó con ella? Se casó con un borracho. Peor. Era como el esposo de Santa Mónica, ¿no? Borracho, mujeriego, ¿no? Un hombre violento, un hombre explosivo. Pero ella reza, y se convierte. Pero alguien mata a su esposo. Y ella tiene 2 varones. Y que yo viví en Italia por 7 años, le voy a hablar un poco en italiano, después traduzco, ¿ok? En italiano se dice la dolce vendetta. ¿Eh? La dolce vendetta, ¿sabe qué es? La dolce vendetta, dolce es dulce, vendetta significa venganza. Pura italiana esa expresión. Una vez viví en Italia, es como decir un taco o tortilla en español, ¿no? Los dos querían matar el hombre que había matado su papá. Ya han completado el lugar, el tiempo para matar, para buscar la venganza. ¿Sabe lo que dijo Santa Rita? Se dijo, Dios, yo prefiero ver los muertos. ¿Y Lili qué pasó? De repente se enferman y morían los dos antes que puedan cumplir la venganza. Esa mujer amaba más el alma de sus hijos que su cuerpo. Y se arrepintieron al final, gracias a Dios. Ya han podido confesarse, acercarse a Dios. ¿Quieren pensar que todavía más fuerte? ¿Conocen el libro de Macabeos en la Biblia? Macabeos. Una mamá tenía 7 hijos. ¿Y qué pasó con los 7 hijos? ¿Lucía?
Los fueron martirizando uno a uno.
¿Y qué dijo la mamá?
Les daba valor.
Ok, y viendo las siete morir después de ella murió. Otro ejemplo. Ayer celebramos los mártires mexicanos. Amén. Ayer, el 21. Ustedes ya fueron a misa, ¿no? Para Viva Cristo Rey, Miguel Pro. Y son 24. Han visto la película hace 4 o 5 años, tal vez algunos hablan inglés, For the Greater Glory. For the Greater Glory. Cristiandad, yo pensé que se dice en español. Donde se veía el santo que celebramos ayer, San Cristóbal Magallanes, que fue Peter O'Toole, ese actor famoso irlandés. Él era Cristóbal Magallanes. Pero ¿quién fue el protagonista principal de la película? ¿Quién? Fue José Luis Sánchez del Ríos. Niño de 15 y 16 años. ¿Saben cómo murió? ¿No conocen la historia mexicana ustedes? Se lo tengo que enseñar la historia mexicana ustedes, ¿no? Durante los cristeros, querían que él renunciara la fe y entregándose a los federales, ¿no? Yo digo, Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey, Viva la Virgen Guadalupe. Le dieron golpes, machetes, ¿no? Desplantar sus pies, tenía que caminar al cementerio sobre sal. Niño tenía 15 años. ¿De dónde vino esa fuerza? El Espíritu Santo. Y la película, yo no sé si es verdad, pero la película muestra el marchando al cementerio, ¿quién está esperando? Su mamá, papá. Y su mamá, papá, animándolo de morir. Él escribió cartas a su mamá, diciendo, mamá, yo voy a morir y nos veremos en el cielo. Y frente a los papás, sacaron un rifle, le pegaron un balazo aquí, se cayó un niño, y su último gesto fue de hacer la señal de la cruz con su propia sangre en el suelo. Viva Cristo Rey. Esos son los hombres más nobles de México. Amén. Los hombres, las personas más nobles de México, los 25 mártires, San Juan Diego y la Virgen Guadalupe. Amén. Pues si un extraño te habla de México, no habla de la situación política, de la Santa Muerte, nada de eso, ¿no? Hablar de los cristeros. Hablar de Miguel Pro. Hablar de Cristóbal Magallanes. Hablar de Padre San Agustín. Hablar de José Luis Sánchez del Río. Hablar de Juan Diego. Ya están hablando de las personas más nobles que pisotearon la tierra, derramando su propia sangre para poder practicar la fe, recibir la comunión, recibir los sacramentos. ¿Y dónde están ahorita? ¿Dónde están? Están en el cielo, escuchando la plática de Padre Escobito. ¿Son? Qué bonito morir como mártir, ¿no? Que Dios nos dé la fuerza, ¿no? Poder entregar nuestra vida por Cristo. Se lo digo porque en este país ya estamos bajo una persecución aquí suave, sofisticada. Ya está. No, tal vez no leen la noticia, la política, pero estamos ya bajo persecución sofisticada. Tal vez porque no siguen o no saben muy bien inglés, pero la razón principal es el matrimonio. Y probablemente en otras 3 semanas, la Corte Suprema va a legalizar la homosexualidad en todo el país. Ya 37 estados, ¿no? Es muy interesante porque va a depender de un juez, ¿no? De swing door hay un juez. Porque la mitad son católicos, ¿no? Thomas Scalia, ¿no? No sé si saben algo de la Corte Suprema Americana. Es importante saberlo, ¿no? Una votación podría determinar la decisión casi más importante de todo el mundo. Porque si legalizan la homosexualidad como el matrimonio normal en los Estados Unidos, todo el mundo mira a nosotros como hermano mayor. Menos ISIS y los musulmanes, y nosotros somos diablos para ellos, ¿no? Pero la mayoría de los países civilizados miran los Estados Unidos como lo más grande. ¿Qué pasaría si es legalizado y viene a la rectoría dos lesbianas y dice, Padre Scubita, escúchame de usted, podría darnos el honor de casarnos, Lupe y María? ¿Qué harías tú si fueras sacerdote? ¿Ah? ¿Lo harías? Pero si no lo hace, ¿vas a terminar la cárcel? Fácil que esto puede pasar.
¿Pero va a ser el matrimonio con la iglesia?
Porque puede pasar esto. Okay. Lo legalizan en forma universal y vienen a mí y dicen, nosotros queremos casarnos por la iglesia porque somos católicos. Si usted no lo hace, es discriminación. La iglesia hate crime es discriminación contra nosotros que somos lesbianas. Usted tiene que hacerlo. Y yo reniego, llamo a la policía y viene la policía para buscarme. Ya en Canadá ya está. Y eso significa también tiene que cerrar todas las iglesias católicas en los Estados Unidos. Ustedes no van a tener más iglesias. No pasa, pero puede pasar. Porque la maldad está creciendo muy rápidamente. Muy rápido, ¿no? Lo que yo haría, tengo que hacer como los cristianos, celebrar la misa en forma, ¿sabes que es clandestina?
Sí.
En forma clandestina, tengo que decirle a ustedes, yo voy a rezar la misa en un salón a las 2 de la mañana y vengan, pero ustedes están poniendo en peligro su vida. Porque si tú estás conmigo, significa que estás contra el gobierno y los políticos que promueven same-sex marriage. Tú puedes renunciar a tu fe si quieres. No pasó todavía. Pero como está caminando el gobierno, puede pasar. Eso pasó en México, ¿no? El gobierno dijo, el padre no puede vestirse en sotana, no puede rezar la misa, no puede bautizar, no puede dar primeras comuniones, no puede ir a seminarios. Y si no lo hacen caso, arrestado y martirizado. Pues así lo digo. A veces el problema es si no conocemos bien la cultura aquí y no dominamos en inglés, no sabemos lo que está pasando en el país. Porque los inmigrantes tienen una cierta desventaja de no conocer muy bien la cultura. Pero yo nací aquí y bueno, yo hablo inglés también. Estoy al tanto más o menos lo que está pasando en el país. Por eso se lo digo, yo pienso que estamos llegando a tiempo donde Usted tiene que venir a misa cada día. Católicos mediocres no van a perseverar. Si somos mediocres, no se pasa. Pero si somos fuertes, como los mártires, podemos caminar con Cristo y ganar la batalla. Pero si simplemente vivir una fe muy mediocre, dicen los caballos, it's not going to fly. No funciona. Pero si ustedes tienen que preparar sus hijos, dicen muy fuerte en la fe. Porque van a enfrentar problemas que nosotros no hemos enfrentado en nuestras niñas. Pues acérquense a Dios. Traten de amar a Dios. Porque si nosotros estamos con Dios, estamos en buen camino. Y el Señor es mi pastor, nada me puede pasar. Nada me puede faltar. Porque uno está como Marta María, recibiendo a Jesús en nuestra casa. Pase lo que pase, estamos en manos de Dios. Pero debemos caminar muy cerca de Dios ahorita. No ir desviando. Ese autodominio, controlar a nosotros mismos. Caminar paso a paso con Cristo y María. Pero ser católico mediocre hoy día, no vamos a ganar la batalla. Hay que ser fuertes. ¿No? Amén. Rezar a María, que podamos caminar en el ejército de Jesús y María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo.